Hoy vamos a considerar la realidad y la oposición del diablo. Y quiero pedirles que vayan a Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22. Declara la palabra del Señor en Hechos 14, versículos 21 y 22. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». Vamos a orar. Padre, invocamos tu nombre. Pedimos la bendición de la presencia de tu Espíritu, que Él se manifieste en nuestras vidas, que Él dé luz y nos capacite a tu siervo para exponer y aplicar tu palabra, y aquellos que la escuchan, la capacidad y la fe para recibirla. Te suplicamos que tú nos ayudes a perseverar, nos des mayor gracia para perseverar en la fe. Usa tu palabra para edificar a los santos, amonestar a los incrédulos y llamarles al arrepentimiento. Esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo, el Salvador del mundo. Amén. En este pasaje que anteriormente leímos, encontramos la instrucción apostólica para los nuevos creyentes, instrucción que debe seguir cada creyente durante su peregrinación terrenal. Lucas nos dice que el propósito de la instrucción apostólica era fortalecer las almas de los nuevos creyentes para que ellos perseveraran en la fe. Parte de esta instrucción tiene que ver con las aflicciones. Pablo y sus compañeros instruyeron a los nuevos creyentes sobre la certeza, el número y la variedad de las aflicciones que ellos padecerían por causa del Evangelio. El creyente debe entender el lugar de las aflicciones en la vida cristiana para que pueda perseverar en la fe. En segundo lugar, el creyente debe entender la naturaleza y la necesidad de la perseverancia en la fe. Lucas dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe. Pablo exhortó a los nuevos creyentes a aferrarse a la revelación bíblica con un apego iluminado, tenaz y obediente. ¿Por qué habló Pablo tanto sobre la perseverancia? ¿Por qué insistió? ¿Por qué él insistió tanto en este tema? Porque esta perseverancia es la prueba indispensable de que uno es un verdadero discípulo de Cristo. Jesús dijo, «Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos». Juan 8, versículo 31. En segundo lugar, los apóstoles insistieron mucho sobre la necesidad de la perseverancia, porque la perseverancia en la fe es una condición indispensable para la salvación consumada. En esta ocasión comenzamos a estudiar algunos de los enemigos que militan contra nuestra perseverancia en la fe. El pastor Albert N. Martin tenía razón cuando dijo: si la perseverancia en la fe es una prueba indispensable de que uno es un verdadero discípulo y una condición indispensable para la salvación final, entonces debe ser un asunto de profunda preocupación para cada creyente perseverar en la fe. Y si el creyente toma en serio esta preocupación, entonces no debe ignorar los grandes enemigos de su perseverancia. El creyente debe saber cuáles son sus enemigos, debe reconocerlos cuando los ve, y debe estar bien equipado con las formas bíblicas de derrotar a sus enemigos. Uno de los grandes enemigos de la perseverancia en la fe es la tentación a dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Uno de los grandes enemigos de la perseverancia es la tentación a dudar de la veracidad de la palabra de Dios. No pasa mucho tiempo cuando el nuevo creyente descubre la posibilidad y realidad espantosa de que la duda sobre la validez de la palabra de Dios puede ser infundida en su mente. El diablo se esfuerza por infundir dudas en la mente del creyente sobre la validez de la palabra de Dios para que éste se aparte de Dios, se aparte de Cristo y se aparte de la palabra de Dios. Si el diablo logra infundir la duda sobre la veracidad de la palabra, puede impedir que el creyente persevere en la fe. Alguien correctamente declaró: siempre es la intención de Satanás de alejar al creyente de Dios, ya sea trayéndolo a través de su naturaleza pecaminosa o trayendo la duda a su vida. Estas son las tácticas para las que nosotros como creyentes debemos estar listos. Si el creyente no está preparado, será presa de los esquemas del enemigo. Muchos creyentes de hoy no tienen victoria en su vida cristiana porque no pueden combatir los implacables ataques hacia sus mentes. Constantemente nos bombardea con ideas que nos distraen de las promesas de Dios en su palabra. Trae miedo y duda junto con la tentación que alimenta nuestra carne. Una vez que nos ha cegado de la victoria que tenemos en Cristo y que ha distorsionado el amor del Padre por nosotros, el diablo ha creado una fortaleza en nuestras mentes y en nuestros corazones. Él tentó a Eva en el huerto del Edén, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 4, poniendo duda en su mente y haciéndola cuestionar las cosas que Dios había revelado. Fin de la cita. Antes de entrar de lleno en el tema de los grandes enemigos de la perseverancia, debemos considerar algunos asuntos preliminares. El primero, la existencia del diablo. El segundo, la oposición del diablo contra el creyente. Y en tercer lugar, la superioridad de Cristo sobre el poder del diablo. La Biblia introduce al diablo o a este ángel caído en Génesis capítulo 3. El diablo se menciona directa o indirectamente a través de la Biblia. Sinclair Ferguson correctamente declaró en el Antiguo Testamento, el diablo aparece solo como una especie de sombra, del mismo modo que Cristo no aparece más que de forma opaca. No obstante, en las páginas del Nuevo Testamento vemos que la venida de Cristo sacó a Satanás de la sombra y en muchos pasajes se le presenta claramente como el instigador del pecado y la tribulación. Según la Biblia, el diablo es una criatura creada o fue creada para la gloria de Dios. Pero este ángel se rebeló contra Dios desde el principio. Jesús dijo de él que es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Según Jesús, cuando el diablo habla la mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. El apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 3, versículo 8, dice que el diablo peca desde el principio. Parece ser que la rebelión del diablo contra Dios tuvo lugar en el reino de los cielos antes de la caída del hombre. Sobre este asunto no podemos decir mucho más, porque si lo hacemos sería mera especulación. La verdad es que no necesitamos saber más de ese asunto, y por esa razón Dios no lo reveló. Ferguson dice, de lo que sí podemos aprender algo y sacar algún provecho es de los varios nombres que se le dan a Satanás en el Nuevo Testamento. Y ahí Ferguson comienza a explicar algunos de estos nombres y su significado. Dice, de lo que sí podemos aprender algo y sacar algún provecho es de los varios nombres que se le dan a Satanás en el Nuevo Testamento, del mismo modo que los nombres que se le dan a Cristo nos enseña mucho sobre él. Los nombres utilizados para Satanás nos enseñan sobre él algo más que el hecho de que sea un mentiroso y un estorbo. El nombre diablo, ¿qué significa? Pues el nombre diablo procede del verbo griego que se traduce arrojar, que luego pasó a significar calumniar. El diablo es un calumniador, padre de mentira. Pues en su esencia la calumnia es mentira. Cito, y como es su nombre, tal es su naturaleza. El diablo está lleno de mentira, altera la verdad sobre Cristo y sobre el carácter de Dios en el mundo en general, pero también en los corazones de los cristianos. Introduce insidiosamente en la mente de los hijos de Dios la idea de que su Salvador no es exactamente lo que parece ser. El diablo quiere hacernos creer que es mejor, más seguro, más sabio, no confiar demasiado en Cristo. Añade Ferguson, también se le llama Satanás. Algunos eruditos han propuesto que la raíz de esta palabra viene a significar alguien que tiende una emboscada. Si llevan razón, esta palabra representaría muy claramente algo común del conflicto cristiano. Pues muy a menudo no nos damos cuenta de cómo o por qué llegan momentos de tentación, de tensión, conflicto o depresión o depresión maligna. Sin lugar a dudas, algunos de los miedos irracionales, dudas y pensamientos de los cristianos tienen su origen en las emboscadas tras la que se esconde Satanás. Él es nuestro adversario. No solamente es un calumniador, él también es nuestro adversario. Otro nombre que se ha dado a este ángel caído es el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 2, versículo 10 declara: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Y en ese contexto se está hablando obviamente de Satanás y del diablo. Es explícito en los versículos anteriores. La palabra original de engañador es kategoros, proveniente del verbo que significa acusar a alguien ante el tribunal. El diablo es un acusador. Él presenta ante el tribunal de Dios las faltas, los pecados y las culpas de los creyentes para que ellos o estos sean excluidos de la presencia de Dios. Este ángel caído es un calumniador, un mentiroso, adversario. Él es nuestro adversario. Él es un acusador. Él también es un engañador. Utilizó la mentira para engañar a Eva y desde ese entonces engaña a los hombres para llevarlos a la perdición. Pablo dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, refiriéndose a Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Juan en Apocalipsis 12, versículo 9 dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El diablo se le llama también Apolión. ¿Qué significa esto? Destructor. Apocalipsis 9:11. Él fue homicida desde el principio. Él odia a Dios y odia todo lo que representa o refleja la imagen de Dios. Y como indicamos esta mañana en la escuela dominical, él busca destruir al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es imagen de Dios. Sí, imagen desfigurada, pero aún continúa siendo imagen de Dios. Y el diablo odia a Dios y todo lo que representa la imagen de Dios, o que refleja la imagen de Dios. Y por esto buscó la muerte de todos los seres vivientes. Instó. ¿Y qué pasó? La mujer cayó. Esta dio a comer a su marido. Y este también cayó y pecó. ¿Y qué sucedió? Vino sobre ellos la sentencia divina. Esta se cumplió en ellos. El hombre murió. Fue apartado y separado de Dios. murió espiritualmente, perdió aquel conocimiento verdadero que tenía de Dios, y por esto, al sentir o conocer o percibir la presencia de Dios en el huerto, en vez de ir a refugiarse en la misericordia de Dios, hizo lo contrario, se apartó de Dios y trató de esconder su pecado. He ahí la criatura humana, muerta en sus delitos y pecados. Y esta muerte y este pecado trajo miseria y ruina a toda la posteridad de Adán. Este diablo es un destructor. Y él no ha cambiado. Como león rugiente, todavía busca, está al acecho para destruir al hombre, para destruir al creyente, si Dios se lo permitiera. Y aún él está en este mundo activo. ¿Para qué, mi amigo? Para dirigirte a ti y al infierno. Él no tiene otro plan. Según las Escrituras, hay una criatura real, viva, que se llama diablo. Créanme, no tiene cuernos ni tampoco un rabo. Esa es la imaginación de los hombres. Esto es un ángel caído, un ser espiritual, un ser lleno de maldad y perversidad, mentiroso homicida que busca la destrucción de toda la raza humana. Los profetas, Jesús y los apóstoles testificaron de su existencia. Para ellos este no era un personaje imaginario, ni una leyenda, sino un ser real, vivo. Ahora, no es suficiente que conozcamos y estemos convencidos de la realidad o existencia del diablo. Debemos también tener como una convicción profunda la realidad de la oposición del diablo contra el creyente, del diablo en contra de la iglesia. Cuando el Señor nos salvó, fuimos librados de las garras del diablo. Pablo hace referencia a esta liberación cuando habla sobre la comisión que recibió del Señor Jesucristo, que le dijo a Pablo: porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo al pueblo judío y a los gentiles. ¿Para qué? Para que abras los ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y la herencia entre los que han sido santificados. Cuando un pecador es perdonado, es también librado de su servidumbre al diablo. Cuando el diablo pierde uno de sus súbditos, él no lo deja en paz. Ahora más que antes, el diablo usa su astucia, estratagema y poder para impedir que ese nuevo súbdito de Cristo le sirva al Señor. Por esta razón, Pedro le dice a los creyentes en su primera epístola, capítulo 5, versículo 8, sed de espíritu sobrio, estad alertas, abran los ojos, vean las cosas como realmente son, estén en vigilancia, estad alerta. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y en esta lucha, hermanos, no hay tregua. En esta lucha, Satanás no dice: bueno, no te voy a molestar más, no te voy a seducir más, no voy a tratar de que tú te apartes de Cristo, ya que tú no has cedido a mis primeras tentaciones, te voy a dejar en paz para que puedas seguir en tu camino o en tu carrera de cristiano y puedas correr tranquilamente la carrera de la fe. No. Después de habernos tentado, si no triunfa, tal vez nos deje por un tiempo, pero vuelve otra vez, esperando, buscando, como el león cuando busca a su presa. Él está buscando el momento oportuno, y cuando llega el momento oportuno, ese animal se lanza sobre aquella presa, echa sus garras sobre esa criatura y la despedaza. Pedro no estaba jugando cuando le dijo a los creyentes: estad alertas. Él no usó una figura de la creación para que tú te divirtieras con ella y tuvieras un buen tiempo. Él tomó a aquella ilustración para llevar a tu corazón la seriedad con la cual este malvado ángel caído te busca a ti y a mí, y no tiene ningún otro fin objetivo que alejarte de Dios, que alejarte de la iglesia, que alejarte de la exposición bíblica, que alejarte de tus hermanos, para destruirte y acabar contigo. ¡Estad alerta! Este príncipe malvado está como león rugiendo, buscando a quien devorar. Este enemigo es astuto, cruel, poderoso, diestro y experimentado. Pablo habla a los creyentes sobre la existencia, poder y oposición del diablo y les exhorta a ponerse la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias, los engaños y los ataques del diablo. Efesios capítulo 6, versículo 10, 11. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, contra sus engaños, contra sus emboscadas, contra sus trampas. ¿Cómo es que el creyente y la iglesia ha de glorificar a Dios? Dios dice en su palabra que Él quiere ser glorificado en la iglesia. Y como la iglesia glorifica a Dios, cuando es una iglesia unida, cuando es una iglesia que conoce su lugar, anda según el llamado que ha recibido del Evangelio, de una manera consecuente, con humildad, en santidad. Es un creyente que, según nos dice, busca siempre estar lleno de la presencia del Espíritu Santo. A ese creyente se le dice que conozca su lugar en la iglesia. Cristo ha dado pastores maestros, no para que las ovejas se estén pastoreando por sí mismas, o estén por aquí o por allá, alejados de sus pastores, la instrucción bíblica de ellos. No, sino todo lo contrario, la manera de llegar todos a esa unidad de la fe, para llegar a ser un hombre maduro, a la estatura de Cristo, es por medio de conocer mi lugar en el cuerpo de Cristo y allí recibir la enseñanza que mi alma necesita para que yo pueda permanecer fiel a Cristo. No pienses que tú puedes ser fiel a Cristo, permanecer en la fe, glorificar a Dios en su iglesia y en tu vida, si tú no te encuentras de
en esa situación de que tu alma reciba, reciba y reciba y reciba el alimento, la fortaleza, todo aquello que Dios da cuando su pueblo se reúne para recibir del Señor la enseñanza, la bendición, la gracia y ver la manifestación del poder de Dios y cuántas cosas tenemos que conocer nosotros para que podamos nosotros permanecer fieles. Y la iglesia quiere entonces ser una iglesia unida, donde cada cual conozca su lugar. Si es que en la familia se va a glorificar a Dios por medio de un hogar ordenado, si es que vamos a trabajar en los diferentes lugares donde Dios nos ha colocado y así glorificar a Dios como iglesia en Cristo y en la iglesia por los siglos de los siglos, tenemos que tener en cuenta que hay un enemigo que está al acecho para no permitir tal cosa y en el proceso destruirnos, acabar con nosotros.
Por esto Pablo dice, por lo demás, así termina después de haber dicho todas aquellas cosas de la mejor manera en que yo lo dije, él termina y concluye su epístola. ¡Ah! Pero no podéis glorificar a Dios en la iglesia si no estáis armados. Y para estar armados tenéis que estar convencidos de la existencia y de la oposición del diablo, que es real. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra los engaños y las insidias del diablo. En el versículo 16 Pablo dice, en todo tomando el escudo de la fe, con el cual, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Cuando Pablo da razones por las que un recién convertido no debe ocupar el puesto de liderazgo en la iglesia, una de las razones que da es para que el neófito, por causa de su inexperiencia, no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Cuando el creyente no ha aprendido a tratar bíblicamente con el orgullo en su corazón, es una presa fácil para el diablo. Una vez asume cualquier posición de liderazgo o de enseñanza en la iglesia. Y más cuando la gente comienza a decir, ¡qué bien lo hiciste! ¡Qué buen mensaje! ¡Qué esto, aquello y lo otro! O que de momento tienes la habilidad para expresar algo tan bien, de una manera tan educada, tan sofisticada, y el diablo te susurra al oído, ¡qué bien lo estás haciendo! Y el corazón que no ha aprendido a tratar con los dardos encendidos del diablo comienza a sentirse bien y un aura de grandeza. Ah, aquí está el gran maestro, el gran predicador, el próximo experto. Pablo dice, no un neófito, no un neófito. La educación ministerial es para hombres fieles e idóneos. ¿Tú quieres estudiar la Biblia y teología? ¿Para qué?
¡Para ti!
Hombres fieles e idóneos. Y si tú no puedes responder esa pregunta bíblicamente, eres un candidato fácil para que una vez te veas en ese lugar, caigas en las manos del diablo. Por esto, toda enseñanza bíblica debe ser dentro del contexto de la iglesia y los pastores de la iglesia, para que ellos se aseguren que todas estas cosas que se reciben para el bien de la iglesia, la gloria de Dios, la salvación de las almas. Satanás anda al acecho, buscando a quien devorar. Y muchos son los ministros que ha devorado. Los ataques del diablo son dirigidos a la iglesia. Él está presente en las reuniones de la congregación con sus armas y dardos encendidos para sembrar resentimiento, amargura, animosidad y discordia entre los hermanos. Está por ahí hoy, no sé dónde está. Pero tú no fuiste el único que viniste a la iglesia. El diablo también vino. Pastor, pero somos tan importantes para que llegue el diablo aquí. Bueno, pero él no tiene que venir, él manda a algunos de sus seguidores, se llaman demonios. Ellos le representan a cabalidad, llevando a cabo los planes perversos de ese ángel infernal. Y por allí andan buscando la oportunidad para lanzar su dardo encendido y en el momento correcto. Allí fue, ¡fa! Y le pone una idea en la cabeza a un hermano de que aquel otro hermano tiene algo contra él. O que esto, aquello y lo otro, y aquel hermano no tuvo consideración ni fue sensible. O que aquel no se acordaron de mí, no me tuvieron en cuenta. Mira esto, mira aquello y mira lo otro. Bueno, ese pastor dijo eso porque lo dijo por mí. Él tiene algo contra mí. Yo lo sabía, pero mira, ahora lo puedo probar. Mira, lo dijo. ¿Qué usted cree, que el diablo no está aquí también para mandar sus dardos encendidos? Yo los puedo ver también en mi propia mente. Mientras predico, este ángel infernal envía ideas que son diabólicas, las cuales el siervo de Dios, en el poder de Cristo, tiene que, mientras predica, también encontrarse orando para que el Señor lo guarde y pueda predicar la palabra de Dios. Mucho más que predique no su persona, sino a Cristo. Ven, no digas nada porque se va a ofender a aquella persona. Y eso puede afectar esto y puede afectar aquello. Y cuidado. Ese ángel infernal las conoce todas. Él trata de impedir que la iglesia esté unida y de esa manera sirva al Señor, muestre compasión y misericordia, cumpla con su llamado. En la segunda epístola a los Corintios, Pablo da instrucciones a la iglesia de cómo deben restaurar al hermano arrepentido. Si ellos no sentían compasión por este hermano y le restauraban como Cristo había enseñado, Satanás se aprovecharía de la situación para desalentar y desviar a tal hermano que se había arrepentido. Por esto Pablo le dijo a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11, pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus ardides. Hermanos, ¿creen ustedes en la realidad, poder, actividad
y oposición del diablo? ¿Creen ustedes en la oposición de él contra esta iglesia?
¿Creen ustedes que hay tal cosa como una oposición a cada uno de ustedes? Él es tu enemigo. Enemigo que ha colocado emboscadas o trampas para que tú y yo caigamos. Esta es la realidad. Juan Bunyan estaba convencido de la existencia y oposición del diablo contra el creyente. Y presentó estas cosas en su famosa alegoría titulada El progreso del peregrino. Después de haber comenzado su peregrinación, no pasó mucho tiempo cuando Apolión, el diablo, se le acercó al peregrino que se llamaba Cristiano. Bunyan dice en su alegoría: prosiguiendo pues su marcha, Cristiano se encontró muy pronto con el enemigo. El aspecto de este monstruo era horrible. Cuando llegó a Cristiano, lanzó sobre él una mirada de desdén y le interpeló de esta manera: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Cristiano respondió: vengo de la ciudad de destrucción, que es el albergue de todo mal, y me voy a la ciudad de Sion. Apolión le dijo: lo cual quiere decir que eres uno de mis súbditos. ¿Cómo así te has sustraído del dominio de tu rey? Si no confiara en que me has de servir todavía mucho, de un golpe te aplastaría hasta el polvo. Cristiano le respondió: es verdad que nací dentro de tus dominios, pero tu servicio era tan pesado y tu paga tan miserable que no bastaba para vivir, porque la paga del pecado es la muerte. Así que, cuando llegué al uso de la razón, mientras leía esta parte pensé en el hijo pródigo que vino en sí, así que cuando llegué al uso de la razón, obré como las personas de juicio. Pensé en mejorar mi suerte. Apolión le dijo a Cristiano: no hay príncipe alguno que así tan ligeramente quiera perder súbditos. Yo, por mi parte, no quiero perderte a ti. Mas puesto que te quejas del servicio y de la paga, vuélvete de buena voluntad, pues te prometo darte lo que nuestro país puede dar de sí. Cristiano respondió: estoy al servicio de otro, a saber, del Rey de Reyes, y sin faltar a la justicia, ya no puedo volver contigo. Apolión le dijo: ha sobrado, como dice el adagio, cambiando un mal por otro peor. Pero sucede de ordinario que los que han profesado ser tus siervos se emancipan al poco tiempo de él, y con mejor acuerdo vuelven a mí. Hazlo tú así, y todo te irá bien. Cristiano le respondió: le he dado mi palabra, y le he jurado fidelidad. Si ahora me vuelvo atrás, ¿no debo esperar el ser ahorcado como traidor? Apolión le dijo: lo mismo hiciste conmigo, y no obstante estoy dispuesto a pasar por todo si ahora quieres volver. Cristiano no cedió. Al ver a Apolión que no podía convencer a Cristiano, Apolión no pudo contener su rabia y prorrumpió en estos improperios: yo soy enemigo de ese príncipe, aborrezco su persona, sus leyes y su pueblo, y le he salido con el propósito de impedirte el paso. Cristiano le dice: mira bien lo que haces, oh Apolión, porque estoy en el camino real, en el camino de la santidad, y por consiguiente, considera bien lo que intentas hacer. En Entonces Apolión extendió sus piernas hasta ocupar todo el ancho del camino y dijo: «No creas que te temo en esta materia. Prepárate para morir, porque te juro por mi infernal caverna que no has de pasar. Aquí derramo tu alma». En el acto, arrojó con gran furia un dardo encendido a su pecho, pero teniendo un escudo en su mano, Cristiano lo recibió en él y evitó ese peligro. Ven, no pasó mucho tiempo en el camino a la ciudad de Sion que Cristiano tuvo que reconocer la realidad, la actividad, el poder y la oposición del diablo. Mi amigo, no trates ligeramente la realidad y la oposición del diablo. Aunque no puedes verle, él es realmente tu enemigo, enemigo que busca destruir tu alma. No esperes pasar por la experiencia de encontrarte en el infierno eterno, en las llamas eternas, para pensar que lo que te digo es la verdad. Mi amigo, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de resistir al diablo. Hoy es el día de oír la voz de Cristo que llama a los hombres a arrepentirse, apartarse y separarse de su pecado y volverse a Dios, que es amplio en Cristo a recibir pecadores y a perdonar a los pecadores. Ve entonces por la fe aquel que puede salvarte, aquel que puede proteger al cristiano, aquel que puede protegerte como protegió al cristiano, aquel que puede darte la armadura que tú necesitas para estar firme. Hasta aquí hemos considerado la realidad y la oposición del diablo. Quiero concluir estos asuntos preliminares con otro punto: la superioridad del poder de Cristo sobre el diablo. La superioridad del poder de Cristo sobre el diablo. Ferguson comenta: al considerar este conflicto con Satanás, existen dos peligros paralelos que debemos evitar. El primero es no hacerle demasiado caso, y el otro es el error de darle más importancia de la que merece, llegando a olvidar a Cristo y su victoria, o a vivir aterrorizados por un miedo irracional hacia el poder del maligno. Ninguna de estas actitudes es coherente con el sentido de realidad y de victoria que se extiende por toda la enseñanza del Nuevo Testamento. En él se reconoce la gran fuerza del poder de Satanás, pero es contemplada a la luz de la victoria de Cristo. Satanás es poderoso. No debemos ignorarle. Si lo hacemos, sufriremos la consecuencia de nuestro descuido. Por otro lado, aunque Satanás es poderoso, solamente Jesucristo es el todopoderoso. El diablo es poderoso, pero aquel que ha llegado a destruirlo es superior y es mucho más, inigualablemente más poderoso que el diablo. El Hijo de Dios, dice la Escritura, se manifestó con el propósito de destruir las obras del diablo. La promesa original es que la simiente del maligno o la simiente de la serpiente antigua heriría el calcañar de la simiente de la mujer. Pero en esa misma profecía encontramos la promesa maravillosa: que la simiente de la mujer, Cristo, heriría la cabeza de la serpiente del diablo. Aunque vemos desde el principio Y a través del Antiguo Testamento, la actividad, el poder aterrador y la posición de Satanás, seduciendo a los hombres para que estos se entreguen al pecado, para que ellos vivan injustamente, Dios vindica y exalta su nombre y su causa, particularmente ¿en qué? En la encarnación de su Hijo, en el ministerio y la obra de su Hijo, el Señor Jesucristo. En su presencia, aquellos que eran súbditos del diablo, particularmente aquellos que estaban poseídos por el demonio, tuvieron que reconocer la superioridad del poder de Cristo. Tuvieron que pedir su permiso para cambiar de morada. Su poder es tal que es suficiente que Él hable para que los demonios tiemblen y huyan. Diablo reconoce aquel que le ha vencido. Su obra sobre el príncipe de las tinieblas llegó a su punto culminante en su muerte, resurrección y ascensión. Colosenses capítulo 2, 15 describe esta realidad de la siguiente manera. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Una de las actividades del diablo y de los demonios es acusarnos delante del tribunal de Dios. Fíjense qué criaturas perversas. Primero nos seducen a pecar, y después que caemos, van y se lo dicen a Dios.
Mira lo que hizo este, mira lo que está haciendo. ¿Cómo puedes respaldar a tal individuo? Mira esto, mira aquello, mira oh.
¿Te sirve? Sí, pues mira cómo tú lo proteges, mira todo lo que tú le has dado. Él te sirve por lo que tú le das, no por lo que tú eres. Piensa, ¿qué material tú le estás dando al diablo para que él vaya a acusarte delante de la presencia de Dios?
¿Qué cosas hay en tu vida? Yo me he tenido que hacer más o menos esa misma pregunta. ¿Qué cosa proveo yo para el diablo para que él delante de la corte del Señor me acuse con razón?
Ah, pero no importa cuánto nos acuse, una vez en Cristo,
siempre en Cristo, no hay condenación
para los que están en Cristo Jesús.
Las acusaciones del diablo contra nosotros han perdido su efecto total. ¿Por qué? Porque Cristo las clavó todas a la cruz. ¿Quién es el que acusa?
El Señor es el que murió por ellos. Por esta razón, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Sí, tenemos que hablar de la existencia y de la oposición del diablo, pero nunca, nunca, sin hablar de la superioridad y de la victoria de Cristo sobre el diablo.
En Él tenemos todo lo que necesitamos para resistirlo.
Dice Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Yo sé, cristiano, que tú tienes aflicciones, tus sufrimientos, tu dolor, tu quebranto. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe en Cristo, en el poder de Cristo, en el poder de la sangre de Cristo. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, el mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. No debemos subestimar el poder del diablo, pero tampoco debemos atribuirle un poder que no tiene. Aún más, debemos creer que por nuestra unión a Cristo, por la fe, somos más que vencedores. Oremos. Oh Padre, alabamos tu santo, tu glorioso y bendito nombre. Grandes son tus obras para ser buscadas. Y nosotros en esta mañana te damos gracias por la victoria de Cristo sobre el diablo. Gracias por su muerte y la victoria que tú nos confieres por medio de Él. Gracias porque su sangre nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad y borra todos nuestros pecados. Te damos gracias por los recursos que hay en Cristo y en la palabra de Cristo, para que nosotros podamos resistir a aquel que quiere hacernos daño y desviarnos de ti. Gracias por esta provisión abundante. Que podamos ver al enemigo, que estemos alertas, pero que sobre todo nos recordemos de la victoria de aquel que venció a favor nuestro. Recibe la alabanza de tu pueblo en esta mañana y ayúdanos a vivir a la luz de la victoria que tenemos en Cristo. En Él te lo suplicamos. Amén.